Bienvenidos a la Agenda Cultural y Social de Radio Sefarad, en la que nos acompaña Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Bueno, comenzamos con una efeméride, con un aniversario muy triste, porque hace justo ahora 2 años que fueron asesinados en los túneles de Gaza Gers Golden Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Almon Zarusi, Carmel Gat y Alex Lobanov. Hoy les recordamos en esta agenda, en la que también celebramos la llegada de una nueva vida con el nacimiento de la hija del ex rehén, el Elkana Volbot. El día, los días, el mes de la cultura judía en Europa ocupa parte de nuestros contenidos centrados, ya saben, en la actualidad cultural y social del mundo judío. Pero comenzamos con ese tristísimo aniversario. Hace 2 años, justamente, Hamás ejecutó a estos 6 rehenes en un oscuro túnel subterráneo. Terroristas palestinos los secuestraron en sus casas, los torturaron, los dejaron casi morir de hambre y meses después los fusilaron. Decían que lo hicieron por la proximidad de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero eso aún no se ha confirmado. Son muchas las manifestaciones en redes que les recuerdan, que nos invitan a no olvidarles, y aquí les hemos traído algunas de ellas, por supuesto con sus nombres y sus rostros. No abandonamos la zona porque nos ha estremecido una noticia que nos llega desde la cuenta del Estado de Israel en nuestro idioma. En las escuelas de la Autoridad Palestina celebran la masacre del 7 de octubre y la incorporan a sus libros de texto. Por ejemplo, vean este ejercicio de multiplicación. Se titula La inundación de Al-Aqsa. Y dice, al menos 150 israelíes fueron asesinados en un día. ¿Cuál sería el número de víctimas en 9 días? Ese es el problema.
¿150, no 1.500?
Pone 150 en esta...
Pues tendrían que aprender un poquito de matemáticas.
Ya, bueno. Pues precisamente eso es lo que se supone que hacen con este ejercicio absolutamente rechazable. Que ponen a los niños que acuden a las escuelas de la Autoridad Palestina. Por cierto, esta información, la fuente es el propio Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina, es matemáticas en tercer grado y es un informe especial del Palestinian Media Watch. Y pueden ver en la imagen pues ese ejercicio de matemáticas acompañado por la bandera palestina y bueno, absolutamente rechazable este adoctrinamiento en el terrorismo. Enseñan odio y lo llaman educación. Pilar Rahola sigue combativa contra el antisemitismo y desde su cuenta de Instagram nos trae un extracto de uno de sus más recientes artículos. Ella ha escogido este titular para este post en Instagram. A pesar de que la izquierda, responsable de acuñar el prejuicio antisionista, hace grandes esfuerzos para diferenciarse del antisemitismo clásico, lo cierto es que el antisionismo que practica se ha convertido en el propagador de odio más eficaz contra los judíos. Estas son las palabras de Pilar Rahola que forman parte de un artículo titulado La República Dominicana en el lado correcto, publicado en Infobae. Ya saben que la República Dominicana se ha adherido a la declaración del AIRA, se lo contábamos la semana pasada. Y Pilar Rahola, bueno, como siempre, ofrece titulares sin cesar. Nada es casual, dice, si el pueblo judío es el único demonizado del mundo, el Estado hebreo es el único criminalizado del mundo. El prejuicio antisionista recorre universidades, medios de comunicación, conmemoraciones y todo tipo de declaraciones. Israel es la excusa, pero su constante criminalización recae en todos los judíos del mundo. No caben dudas, el antisionismo es un nuevo vestido para un viejo odio.
Quisiera acotar nada claro. Más que el hecho de que un país o una organización adopte la definición de antisemitismo parece que tampoco sirve para mucho, porque España es uno de los primeros firmantes de esa declaración y hemos visto en las últimas 24 horas cómo el jefe de gobierno acusa a Israel de estar en la maniobra de lo que está pasando en Ceuta. Así que, bueno, ¿qué más puedo añadir a esto, no? De que cualquiera puede decir, yo tengo el carné de no racista y no antisemita. Pero teniendo ese carné no sirve para nada si en las actitudes y si en las declaraciones uno se demuestra de esa manera.
Cierto, continuamos en la agenda con una buena noticia y que nos habla, que puede responder a todos aquellos que acusan, que criminalizan a Israel acusándolo de apartheid, de no tratar con la misma, no tratar con igualdad a los árabes israelíes. Bueno, en Jerusalén se está construyendo un nuevo complejo educativo y comunitario para miles de residentes árabes. El Ayuntamiento de Jerusalén ha comenzado las obras de este nuevo complejo educativo y comunitario en el barrio de Kafar Akkaf, destinado a beneficiar a miles de residentes árabes. El proyecto contempla una nueva escuela secundaria municipal para varones y en los próximos años escuelas adicionales, una mezquita, espacios deportivos y servicios de atención médica. Me llama la atención que la escuela secundaria sea solo para varones. ¿Será porque son árabes y su educación separa a niños y niñas y eso lo respeta el Ayuntamiento de Jerusalén?
Pues me imagino que el tema de la educación estará dividido por las religiones y cada uno tiene cierta libertad para hacer esto, ¿no? Y que, pues en Israel, yo creo que eso también existe en Israel, en el sector judío de los ultraortodoxos. No creo que vayan a la escuela juntos niños y niñas.
Ya. Bueno, les traemos esa noticia y ahora viajamos a Australia, porque Nina Bassat, sobreviviente del Holocausto de 87 años, ha entregado un testimonio estremecedor ante la Comisión Real de Australia sobre Antisemitismo y Cohesión Social. Tras sobrevivir al Holocausto en Polonia y perder a gran parte de su familia, Bassat está percibiendo, asegura, que nunca imaginó volver a presenciar un crecimiento del antisemitismo como el que observa hoy en día en Australia. Recordó especialmente las manifestaciones pro-palestinas realizadas en Sídney apenas 2 días después de la masacre del 7 de octubre y comentó en ese informe que estaba destrozada y que no podía entenderlo. Cuando una sobreviviente del Holocausto dice que reconoce señales que ya vio antes, el mundo debería escuchar. Ese es el mensaje que nos trae en su cuenta de Instagram, Veo Israel. Y vamos con una efeméride muy importante, porque entre el 29 y el 31 de agosto de 1897 se celebraba el primer Congreso Sionista Mundial, ya saben, en Basel, en Suiza, a iniciativa de Theodor Herzl. 200 delegados de diferentes países se unieron para hacer realidad el sueño de que se estableciera un Estado judío en Eretz Israel. Así que el Congreso Judío Europeo lo ha recordado y no ha sido la única cuenta en redes, por supuesto, que lo ha hecho. Nos centramos ahora en ese día a día, ese mes de la cultura judía en Europa. Se hace eco de estos días europeos de la cultura judía el Museo de Historia de Barcelona, también el CAL. Ya saben que el lema es amor. Y este septiembre, bueno, pues nos comentan desde esta publicación del museo, habrá visitas guiadas por el CAL, poesía en yidis y en judío español, música sefardí y actividades en espacios patrimoniales de la ciudad que ofrecen una mirada singular a las múltiples formas de entender el amor a una persona, a una lengua, a una comunidad o a una memoria compartida. También se adhieren a este día los miembros del ayuntamiento y de otras asociaciones, otros organismos de TUI, que ya saben que pertenece este municipio gallego a la Red de Juderías de España. Vuelve a demostrar una vez más su firme compromiso con la recuperación y difusión del legado judío. El Consejo de TUI ha presentado su programación para el mes de septiembre. Durante este mes habrá exposiciones, conferencias, visitas teatralizadas, proyecciones de cine, presentaciones literarias y conciertos de música sefardí, además de dos rutas turísticas autoguiadas para conocer el patrimonio judío de la ciudad. Destacan desde Tui la exposición Los Sanbenitos de la Catedral de Tui, de la que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, el documental Adiós querida de Ruth Bejar, la conferencia Vida judía en Galicia, patrimonio y legado de Wanda Teplensky y el concierto de música medieval y sefardí del dúo Luparias. Un programa que ha sido presentado por las máximas autoridades. Volvemos a Barcelona y lo hacemos de la mano de Mosaica porque Palabras de Amor es el título de un encuentro de poesía judía y de lenguas y memorias. Va a tener lugar en Mukva, en el espacio del CAL, en la Casa Adret, ya saben, conectado con el Museo de Historia de Barcelona, este próximo domingo 6 de septiembre, que es precisamente el Día Europeo de la Cultura Judía. Una sesión de lectura comentada a cargo de Golda van der Meer, con la que tuvimos oportunidad de hablar hace no mucho, y de también el reconocidísimo poeta y traductor Arnau Pons. Será a las 6 de la tarde y tienen más información en ese post, tienen los enlaces para inscribirse y saber cómo participar. Y hablando de participar, nos llega la programación de septiembre de Centro Sefarad Israel. Algunas de sus iniciativas, algunas de sus propuestas. Amor a los libros, un homenaje a Alberto Manguel. La sopa de las siete jodras, sabores y símbolos de Rosa Sana. Jesús Jambrina hablará de Zamora judía, también del Bósforo y a Villa Crespo. Es otra actividad protagonizada por Javier Leviunsky, en un club de lectura con Tela de cebolla de Miriam. De la escritora mexicana Miriam Saroca, se lo pondré en el texto. También Mi madre en el espejo, una conversación con Laura Freisas, y les iremos comentando más actividades de este mes de septiembre, en el que Centro Sefarad Israel celebra el centenario del nacimiento de Hannah Essel, una artista israelí de trayectoria internacional que exploró el collage, la pintura y la escultura en mármol, además de cultivar la poesía y la escritura autobiográfica. No es muy habitual que les traigamos en la agenda avances médicos, lo reservamos casi siempre para las noticias de los lunes, pero esta información nos ha llamado mucho la atención porque vuelve a lograrse un logro médico histórico en Israel. Un paciente de 15 años con cáncer óseo, al que pueden ver en la fotografía, ha recibido un implante pélvico impreso en 3D. Pueden ver también ese implante. Mark tiene 15 años y tiene un cáncer muy agresivo en la pelvis. Había recibido inicialmente un diagnóstico devastador. Su tumor era considerado inoperable, pero un equipo multidisciplinario de los hospitales Snyder y Beilinson decidió buscar otra alternativa. Y tras una compleja cirugía de 19 horas en la que extirparon la mitad de su pelvis y la reemplazaron por un implante personalizado impreso en 3D, diseñado exactamente para Mark, él se encuentra ahora en proceso de rehabilitación. Así que comenzamos con esta noticia que nos habla del joven Mark, que esperamos que se recupere. Unas breves, también felices, como esa boda de la ex rehén Emily Damari. Se la habíamos anunciado, pero no habíamos visto a las novias. Tienen aquí el vídeo para ver un poquito de la ceremonia de boda de Emily. Nos despedimos con esta imagen que nos encanta, en la que podemos ver al Cana Volbot con su esposa Rebeca y su recién nacida, una niña que ha traído alegría a esta familia que aún está superando el trauma del 7 de octubre. Desde aquí, Mazel Tov, y nada, ustedes, muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad.